Gracias a todos, muy buenos días a mis compañeros de este panel. Realmente para nosotros, como parte de esa creación de hace 5 años, que todavía no llegamos a los 5 años, que es el Ministerio de Desarrollo Social, esto tiene una importancia enorme. Yo quiero señalar que Antonio me lo escuchó el otro día y que perdone, y los compañeros del MIDE sin duda también me lo han escuchado muchas veces, me lo han escuchado en original incluso, pero yo quiero contarlo porque es una gran felicidad cuando uno constata que todo lo que piensa y siente sobre su pueblo lo demuestra con creces. El pueblo uruguayo demuestra con creces una cantidad de premisas de las cuales nosotros partimos. Y yo lo contaba el otro día, pues cuando nace el ministerio, que no nace desde el punto de vista orgánico todavía, no había ley, la ley es fines de marzo, nosotros tuvimos diversas reuniones, como están sucediendo en este tiempo, diversas reuniones con organismos multilaterales a nivel internacional, digo, en Montevideo, que concurrieron, como está pasando ahora, para la transición, ¿verdad?, de un gobierno a otro, de un equipo de gobierno a otro. Y entonces nosotros estábamos llenos de entusiasmo contando lo que iba a ser el plan de emergencia, los 7 componentes que tenía, que era el ingreso ciudadano, el trabajo protegido o la capacitación para el trabajo, las rutas de salida, construyendo rutas de salida, la atención a los sin techo, el plan de alimentación, el plan de emergencia sanitaria, bueno. Después hubo 2 más que no sabíamos que íbamos a tener, no estaban en el programa, como fue el tema de la cirugía para patologías de la visión, patologías reversibles por cirugía, como en el caso de las cataratas. Eso nos salió del contacto con la realidad y tampoco pensamos que íbamos a tener que alfabetizar, ¿no? No estaba en nuestro programa. Pero cuando nosotros explicamos todo eso, estábamos en pleno momento, Berta que está aquí se ríe, estábamos en pleno momento de bajar a tierra, como decíamos nosotros, todo lo que el plan contenía. Entonces con un señor representante de un organismo multilateral con una cara un tanto arrugada la nariz, no fue Antonio para nada, además era uruguayo, sí. Entonces dijo, ¿y qué pasa todo eso? Dice, ¿cuántos son ustedes? 12, dijimos nosotros. En este momento éramos 12. Nos miró y dice, ¿y 12 van a hacer todo eso? Esta gente está loca. Entonces, ahí yo que soy muy entusiasta para esto, sobre todo, y por suerte la vida ha demostrado que era así. Y voy a decir por qué, no es por un problema de voluntarismo lo mío. Yo le dije, mire usted, el problema es que está equivocado, no se da cuenta que somos miles, en el Uruguay somos miles, porque además en el Uruguay hay un problema y 2 personas se forman una comisión. Y eso yo estoy absolutamente convencida, y voy a decirlo por qué. Porque tengo una experiencia de trabajo voluntario a todos los niveles, voy a confesar la edad porque ayer comentábamos de las inundaciones del 59, con mi secretaria, que es Isabelina, de Paso de los Toros, y entonces ella era una niña pequeña, y yo le digo, bueno, yo estaba en la escuela, y yo en el 59, cuando las inundaciones de Paso de los Toros, me acuerdo que en la escuela, lo tengo absolutamente grabado, estábamos, hacíamos paquetes y golpeábamos las puertas de las manzanas, teníamos manzanas asignadas a los niños, y entonces después teníamos que seleccionar y empaquetar, había una casa que nos habían dado de depósito para mandar a Paso de los Toros a las inundaciones en el año 59. Pero por otro lado, yo soy maestra. ¿Y qué hubiera hecho la escuela pública uruguaya sin esas madres y padres? Dice los padres, no la comisión de padres, en general son madres, ¿no? Que se arriman, que hacen una torta para vender, que hacen la kermesse de fin de año, que hacen los beneficios, que hacen todas esas cosas para poder embellecer la escuela, para poder comprar materiales, para toda una serie de cosas que fueron, son sostén de la Escuela Pública Uruguaya. Pero el año 2002, si uno tenía alguna duda y si tenía, alguna preocupación por cómo el individualismo preponderante en los 90, en el mundo entero, el llamado a la, al escepticismo, a la cela tuya, al sálvese quien pueda, lo que algunos llaman el darwinismo social, ¿cuánto caló en la sociedad uruguaya? En el 2002, en aquella época era senadora y senadora de la oposición, nosotros recorríamos el país a lugares muy pequeños y muy golpeados por la crisis, y nos encontrábamos comisiones que se habían armado, no ya para la olla, porque la olla era normal, era natural que la olla popular se armaba, era natural que se armaba el merendero, era natural que los vecinos ponían, era natural además que colaboraban en la recreación, en psicólogos, en tratar de elaborar. Yo recuerdo muy bien en Bella Unión, cuando Bella Unión murió, era un pueblo fantasma, había colegas mías que además eran psicólogas que trabajaban con los adolescentes del liceo que habían sufrido un retroceso tremendo, un retroceso a la infancia en el liceo, los que estaban en el liceo, los que estaban en la UTU, y había un equipo voluntario de profesionales trabajando en poder elaborar, en poder absorber, en poder ver tanto en esos adolescentes como en sus familias ese golpe tan tremendo que había pasado en la crisis y en lo que había significado Bella Unión. Pero en el 2002, cuando íbamos, la gente me decía: senadora, usted no conseguirá en el palacio, que a lo mejor sobra un pedazo de computadora o algunos libros, porque queremos armar una biblioteca, porque queremos armar unos cursos de informática. Es decir, se daba por sentado que la olla funcionaba, que la comida era algo que los vecinos lo resolvían. Pero los vecinos, a su vez, pensaban en más. Pensaban cómo esa crisis iba a golpear a los jóvenes, a los niños, en lo que era el desarrollo educativo, el desarrollo social, la inclusión social. Y yo creo que por eso nosotros teníamos tanta confianza cuando dijimos que éramos miles. Y la realidad lo demostró. Yo quiero señalar que sin los voluntarios y voluntarias nosotros no hubiéramos podido, como Estado, como Ministerio de Desarrollo Social, como gobierno en su conjunto, haber llevado adelante la tarea que llevamos adelante con éxito. Y cuando digo eso, quiero señalar dos cosas, y lo hablábamos con Berta Sanseverino, la directora de INACIS, y lo hablábamos con Paola Pino, la directora del INJU, cuando preparábamos y conversábamos sobre este seminario. Y yo le decía, porque hay una cosa que tenemos que decir. Nosotros mandamos, y en agosto se aprobó la ley de voluntariado. La ley de voluntariado es la foto de una época, es la foto de un momento, de los deseos, de las preocupaciones y también de los temores que teníamos nosotros. En realidad la ley de voluntariado surge porque las organizaciones sociales nos dijeron, tiene que haber una ley, nos advirtieron, hay que legislar. Nosotros no se nos había ocurrido que había que legislar sobre el voluntariado. Fueron las organizaciones sociales que nos dijeron que teníamos que legislar. Ahora, ¿por qué digo que es una foto de un momento? Porque tiene muchos cerrojos. Tiene muchos cerrojos por los temores que teníamos frente a una tarea que íbamos a desarrollar, que normalmente, y que en muchos países, lamentablemente, y que en el Uruguay corríamos el riesgo de que se asociara, por un lado, al asistencialismo, pero por el otro, al clientelismo político. Tenía muchos cerrojos la ley previniendo cosas que se nos ocurrieron que podían suceder. Hoy, a casi 5 años, o 4 años y medio, conversábamos preparando esto. Bueno, ahora hay que discutirlo, lo decían acá con mucha razón. Hoy tenemos una experiencia mayor, tenemos una experiencia del voluntariado y el Estado. El voluntariado siendo pilar en una cantidad de cosas, cumpliendo con las normas, porque yo digo, cuando fuimos a visitar a los casi 200.000 hogares que visitamos, y que aplicamos formularios extensos. Bueno, nosotros el 4 de marzo en el Instituto Colpin estábamos haciendo el primer curso de capacitación de voluntarios para poder salir a trabajar con la gente, el 4 de marzo de 2005. Porque participábamos de la idea de que, bueno, que para hacer esta tarea tenía que ser sobre una base común y que los voluntarios tenían que tener... Y ya ahí vino gente de todo el país. Y en realidad, y yo lo voy a decir con toda tranquilidad porque creo que es parte de este seminario y de esta discusión, porque tenemos una confianza enorme en esta herramienta, porque creemos que nos enriquece como sociedad, como seres humanos a todos y todas, desde los niños a los adultos mayores. Yo creo que nosotros, la experiencia que hicimos de esos voluntarios y voluntarias que se atuvieron a una orientación, que iban a relevar, que tenían que ser o funcionarios públicos, por razones obvias, ¿no?, de que era un documento que tenía que estar sometido a la ley de reserva de datos, por lo tanto tenían que ser funcionarios públicos, o fueron estudiantes de magisterio de los institutos de formación docente, estudiantes de ciencias sociales, colegas jubiladas, institutos de formación docente porque había en todo el país, pero funcionarios públicos que el fin de semana, el sábado y el domingo venían o salían por todo el país o venían a digitar datos mañana, tarde, noche, madrugada y feriados y en una sinfín. Yo el otro día me acordaba a raíz del tema energético, yo decía, pensar que el primer año nosotros tuvimos que pedir permiso para poder trabajar con las luces prendidas hasta más tarde, porque había ahorro energético, el ministro de entonces, Lepra, había decretado que hasta las 6 de la tarde se podía trabajar y nada más, y nosotros tuvimos que pedir un permiso oficial, porque en el MIDE se trabajaba a cualquier hora, entonces teníamos que prender las luces y las computadoras. En ese sentido, entonces, yo creo que es un tema ahora para debatir con una riquísima experiencia. Bueno, a ver, ¿cómo abrimos las compuertas? Manteniendo... Sí, toda una serie de requisitos, de cosas en lo que se señalaba acá. Bueno, ¿cuál es el trabajo remunerado y cuál es el voluntario? Es decir, ¿cuál es la relación entre uno y otro? ¿De qué manera? Nosotros tenemos oficinas, acá hay varios coordinadores de nuestras oficinas del MIDES, que sin los voluntarios no hubieran podido trabajar, pero que están trabajando hasta hoy, es decir, no es que trabajaron el primer año. Y yo digo, autocríticamente, tuvimos miedo de abrir a más. Es decir, teníamos todas esas preocupaciones. Había, y yo lo voy a decir, mis compañeras saben que lo pienso, que lo hemos discutido más de una vez bien, intercambiando, en el sentido de discutir, en el sentido de buscar caminos, no de enfrentamientos, sino de contraponer ideas. Yo creo que fue un error que cometimos a comienzos del MIDES por temor a todas esas cosas que decíamos, sobre todo a que se nos acusara del tema del clientelismo político, ¿no? Y entonces pusimos mucha barrera. Y había unas ganas, y había una fuerza, y había una demanda por parte de la gente para poder participar, que nosotros en realidad lo hicimos mano en tropo, ¿no? Es decir, le pusimos, ¿no? Le hicimos firmar certificado, contrato de voluntariado. Acá Margarita me hace con la cabeza que estuvo trabajando tanto tiempo con eso. Era prácticamente, le sacábamos la muestra de sangre y le hacíamos jurar que no iban a hacer nada, que no iban a hacer ni proselitismo, ni esto ni lo otro. La gente es muy sabia, nuestro pueblo por suerte es un pueblo fantástico y nos aguantó eso también. Entonces yo creo que estamos en otra etapa, el quinquenio que viene abre otras perspectivas, tenemos más experiencia. Por último, lo que yo quiero decir, porque para mí es muy emocionante, además de agradecer a todos y a todas los que están presentes y a través de ellos los que están en cada uno de los departamentos, todo ese trabajo impresionante. El trabajo que también mis funcionarios y funcionarias hicieron voluntarios, porque ahí también el límite entre el tiempo pago y el tiempo entregado a la dedicación total y el compromiso, el tiempo pago por las capacidades y las capacidades volcadas y la tarea hecha por encima del cargo que realmente tienen, es parte de lo que ha sido las políticas sociales. Pero por último yo quiero decir que, como ustedes saben, en diciembre florecen los jazmines. Y yo estuve 8 años fuera del país en el exilio político. Y una de las cosas que más extrañaba era el aroma de los jazmines, porque me hacía acordar al fin de año de la escuela, donde los chiquilines en realidad arrancaban por el camino, por los jardines, y venían con uno, con dos o con pétalos en la mano, ¿no? Siempre tuve muchas veces clases chicas. Y el primer año que celebramos el Día del Voluntariado, que todavía estábamos en el edificio viejo, que al lado teníamos la puerta de entrada, por allá me hace con la cabeza algunos que estuvieron en la puerta de entrada, que era donde atendíamos al público, y que por lo tanto hubo que, para festejar esa tardecita, el Día del Voluntariado, hubo que hacer una limpieza general urgente de todos nosotros, todos y todas sin excepción, para sacar todo lo que había sido el día de trabajo. Y a las compañeras se le ocurrió, y todas trajeron y pusimos en el piso por todos lados potes con jazmines. Y había un maravilloso aroma a jazmines. Una voluntaria nos escribió algo hermoso de diciembre con aroma de jazmines. Entonces, a mí se me junta todo esto y yo digo, para mí el voluntariado tiene aroma a jazmines. Muchas gracias.